Entonces, bueno, pues la verdad es que en primer lugar quería dar las gracias al centro budista de Cuernavaca, precisamente por haberme invitado a poder dar esta charla y compartir un poco de lo que el Dharma o las enseñanzas budistas están siendo útiles para mí, ¿no? O cómo están siendo útiles, ¿no? Y bueno, pues me pidieron en sí que explicase de alguna manera cómo las enseñanzas budistas pueden ayudarnos en las adicciones, ¿no? Y claro, cuando comenzamos a hablar de las adicciones, parece que eso de las adicciones o de la adicción no va con nosotros, ¿no? Tenemos una tendencia muchas veces a pensar y nos hacemos como una imagen de que los adictos son como personas que están totalmente perturbadas o como, bueno, que son casi, bueno, algo raro, algo extraño, ¿no? O personas que están muchas veces son adictas a sustancias como las drogas, como el alcohol, la heroína, la cocaína, los somníferos, bueno, cualquier cosa, ¿no? Que podemos decir. Pero a mí quizás me gustaría ampliar un poco más la perspectiva y ver en realidad qué significa lo de la adicción y ser adicto, ¿no? Si yo siempre cuando me veo así, ay, ¿qué será eso de la adicción o qué será eso de ser adicto, ¿no? Pues yo normalmente lo que hago es consultar el diccionario de la Real Academia a ver qué significa eso de adicción, ¿no? Y justo cuando consulté a ver qué significaba adicción, vi que la palabra adicción tiene dos acepciones. Tiene una primera que dice que es dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Y la segunda dice, segunda acepción es afición extrema a alguien o algo. Claro, con esa definición o estas definiciones en las manos, yo podría preguntarles, ¿dependen ustedes en algún modo de algo o de alguna actividad que les afecta en su equilibrio psíquico o emocional? ¿Tienen ustedes alguna afición extrema a alguien o algo? Bueno, yo la verdad es que una vez que miro esta forma de definir lo que es la adicción, creo que realmente nadie nos escapamos de esta definición, ¿no? Entonces, claro, podemos decir muchas veces que somos muy fácilmente adictos a sustancias algunas veces, como puede ser esa onza de chocolate que decimos vamos detrás de ella, ¿no? O ese platillo de comida que siempre, bueno, no nos podemos resistir a él, ¿no? Pero yo especialmente creo que muchas veces también somos adictos a relaciones con las personas, a estar con determinadas personas o incluso adictos a las relaciones románticas, incluso que nos llevan muchas veces a la dependencia, ¿no? Pero quizás para mí la adicción más fuerte que tenemos los seres humanos precisamente es a nuestro ego y a nuestro punto de vista. Estamos muy, 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 muy apegados precisamente a nuestros puntos de vista. Claro, cuando una persona está en una situación de esa afición desmesurada por algo o alguien, bueno, yo creo que siempre, esto siempre nos, en algún momento de nuestra vida siempre nos ha podido pasar, ¿no? Que algo nos está realmente perturbando tanto, que somos tan, tan, tan adictos a algo, que realmente estamos consumidos por el deseo, ¿no? Por un torbellino de deseo, ¿no? Y el problema que tiene cuando precisamente empiezas a quedarte atrapado por torbellino de deseo, es que muchas veces acabas en una lucha entre querer consumir eso o la lucha contraria, no querer consumir eso, ¿no? Porque dices, ay, yo, bueno, pues es que esto de mirar Facebook es, por cierto, esto de mirar Facebook a veces, a mí yo muchas veces veo que es casi como adictivo, ¿no? Que ay, quieres mirar y empiezas, parece que la pantalla de Facebook hace así, te toma y ya, bueno, pues no te deja, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que muchas veces está ahí, ¿no? Que nosotros queremos a lo mejor algo, por una parte, y hay veces que rechazamos tomar eso, ¿no? Y claro, esta lucha que tenemos muchas veces con diversas sustancias, cosas, actitudes, acciones, comportamientos, esto muchas veces nos lleva a una situación de mucho sufrimiento, ¿no? A realmente un pozo de sufrimiento. Y claro, para mí lo que son las enseñanzas budistas, en realidad son como un gran mapa que puede ayudarte a saber dónde estás en toda esta situación, ¿no? Porque cuando estás consumido por ese deseo extremo, estás como sin saber muy bien dónde estás. Estás como luchando continuamente contra esos deseos, de cómo salir de ese laberinto de sufrimiento, ¿no? Y hay una cosa que se dice, y es que del Buda se dice que fue un gran sanador. Y si, como gran sanador, en algo en lo que se especializó el Buda, precisamente, es que fue un experto inigualable en la avidez del corazón y en los desórdenes del deseo. Esto es una cosa que, bueno, el Buda realmente se especializó en saber qué es lo que ocurre con eso de el deseo, ¿no? La avidez emocional es muchas veces causa de muchísimos problemas. Problemas que muchas veces las adicciones pueden ser de muchos grados, ¿no? Pero hay veces que las adicciones nos llevan a muchas veces a consumir sustancias como, pues, una copa de alcohol o como drogas, sustancias, otro tipo de sustancias, o tabaco, cannabis, bueno, diferentes sustancias, ¿no? Pero claro, con las adicciones, cuando estamos hablando de las adicciones, en el fondo se produce una gran gama de sufrimientos. Hay como muchísimas gamas de sufrimientos. Y esta gama de sufrimientos que se producen en las adicciones suelen surgir de ignorar nuestras necesidades emocionales. Y cuando se pasan por alto precisamente nuestras necesidades emocionales o incluso nuestras necesidades físicas, y intentamos con placeres pasajeros sensoriales, muchas veces con excesos en los sentidos, intentamos tapar algo que nos está doliendo, algo que no nos gusta, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, lo que ocurre es que en el fondo estamos no escuchándonos sobre cuáles son nuestras necesidades emocionales, e intentamos encontrar satisfacción a esas necesidades emocionales en algo que no cubre precisamente esas necesidades emocionales, y nos lleva muchas veces a buscar otras cosas que nos producen una cierta satisfacción. Puede ser cualquier cosa, puede ser muchas veces pues desde la onza de chocolate hasta el cigarrillo, o muchas veces pues adicciones que son, pues bueno, vistas como muy adictivas, como las drogas o el alcohol, ¿no? Y realmente podríamos decir que el Buda ha definido el sufrimiento como un voraz deseo de encontrar paz y seguridad en lugares donde no los podemos encontrar. Esto es realmente nuestra gran causa de la gran causa del sufrimiento, ¿no? Y precisamente lo que hace el Buda es que te propone un mapa, te dibuja un mapa para precisamente transitar por estos parajes de incertidumbre y de penuria. Y para mí ese mapa, hay una enseñanza básica en el budismo que se llaman las cuatro nobles verdades, ¿no? Podríamos decir que las cuatro nobles verdades, en relación a esto que llamamos de las adicciones, serían, pues, vamos a formularlas como acercándonos a las adicciones, ¿no? La primera noble verdad dice que el sufrimiento existe y reconoce que la vida es insatisfactoria, fundamentalmente porque es frágil, ¿no? La segunda noble verdad dice que la causa del sufrimiento es el apego al deseo. Cuando nos apegamos de una forma casi voraz al deseo. Y entonces, la segunda noble verdad, precisamente lo que reconoce es que es nuestra tendencia equivocada a apegarnos muchas veces al placer, o todo lo contrario, a rechazar el dolor. Y el gran problema que surge precisamente cuando se formula en esta segunda noble verdad es que cuanto más te apegues al placer, cuanto más rechaces el dolor, más sufrimiento se va a generar, más vamos a sufrir. Y claro, bueno, esto es como las dos primeras nobles verdades, pero hay una tercera noble verdad. Y en esa tercera noble verdad se reconoce que es posible realmente liberarse del sufrimiento. Y realmente la forma de liberarse del sufrimiento estará muy relacionada precisamente con dejar de apegarse al deseo, ¿no? A esa necesidad de muchas veces tener experiencias agradables que nos intenten hacer olvidar cosas que nos están doliendo. Claro, y la cuarta noble verdad realmente proclama que existe un camino para liberarse del sufrimiento y esta noble verdad se puede formular de muy diferentes maneras. La forma más simple es quizás llamar lo que se llama el triple sendero. Es decir, que podemos practicar tres elementos o realizar tres prácticas fundamentales, que son la ética, la meditación y la práctica de la sabiduría. Y al caminar precisamente por ese triple sendero, la ética, la meditación y la sabiduría, es cuando empiezas a comprender qué es lo que necesita tu corazón y qué necesitas para nutrir tu corazón, ¿no? Y bien, pues quizás una de las cosas que a mí me gusta resaltar es que al Buda nadie le entregó las cuatro nobles verdades. No vino nadie le dijo, mira, toma, aquí tienes las cuatro nobles verdades, ¿no? Sino que las descubrió por sí mismo. Nosotros quizás tenemos la suerte de que el Buda nos entrega las cuatro nobles verdades. Pero hay una cosa que es muy importante con esto de las cuatro nobles verdades, que en el fondo también tenemos que descubrirlas por nosotros mismos. Tenemos que realmente reconocer esas cuatro nobles verdades en nuestra propia experiencia. Porque muchas veces pensamos que, bueno, esta es la receta, y es una receta que ya lo voy a hacer, esto lo hice bien, lo voy a hacer fácilmente, pero no muchas veces no es tan sencillo. Requiere precisamente que empieces a mirar cuál es tu experiencia y a reconocer esas cuatro nobles verdades en tu propia experiencia. Y me gustaría precisamente quedarme con esa idea, porque, bueno, la vamos a ver quizás un poquito más adelante, ¿no? Entonces, voy a ir ahora profundizando un poco más en qué significa cada una de esas cuatro nobles verdades, ¿no? Decía que la primera noble verdad se refiere a que el sufrimiento existe, ¿no? Bueno, yo la verdad es que la primera vez que escuché esta noble verdad, la primera noble verdad, dije, pues vaya, pues ya se ha lucido, el sufrimiento existe. Pues mira qué descubrimiento, ¿no? Digo, pues para eso no hace falta ser un Buda, para descubrir que el sufrimiento existe, ¿no? Y bueno, y quizás a ustedes les puede pasar algo similar, ¿no? Y a veces esto nos parece como muy obvio, como más casi como yo digo, de perogrullo, ¿no? Pero bueno, es que esto es lógico, ¿no? Pero no es tan obvio. Resulta que cuando empiezas a ver esto con más profundidad, en realidad esto no es tan obvio como pensamos. Porque lo más habitual es que a nosotros, bueno, creo que a nadie nos gusta sufrir. A nadie, ¿no? Creo que nadie ha levantado la mano que diga, ¿no?, que le gusta sufrir. A nadie nos gusta sufrir. Pero nuestra respuesta natural cuando sufrimos es salir corriendo. Yo quiero huir de esto. Yo no quiero esto. No lo quiero en absoluto. Y entonces en esa tendencia a huir o incluso a decir, ah, esto no me está pasando a mí esto no me está pasando, yo me niego, esto no es verdad, esto no me pasa a mí. Entonces lo que ocurre es que empezamos a crear mucho más sufrimiento. El Buda cuando habla precisamente de lo que es el sufrimiento, dice que el nacimiento es sufrimiento. La decrepitud es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, el pesar, la lamentación, el dolor, la pena y la desesperanza son sufrimiento, no conseguir lo que uno desea es sufrimiento, el temor a perder lo que tenemos es sufrimiento, con lo cual al final hay muchas causas, muchas situaciones que realmente nos están generando sufrimiento, ¿no? Y claro, ¿qué significa esto de sufrimiento? Porque sufrimiento es la palabra con la que la traducimos al español, ¿no? Pero esto proviene de realmente de cuando la formula esta noble verdad, habla de lo que se llama dukkha. Y dukkha es una palabra pali que realmente significa una rueda descentrada. Tú imagínate que vas en bicicleta y esas bicicletas que resulta que tienen algún radio de la rueda que está desajustado, que está roto, tú vas encima de la bicicleta y notas que vas. Bueno, pues ese tipo, eso que es muchas veces es molesto, es incómodo, no podemos, eso es lo que se define como dukkha. Como sufrimiento, es una constante sensación de que hay algo que no está funcionando mal, no está funcionando bien, ¿no? Y esa sensación muchas veces de dukkha la podemos tener incluso en lo cotidiano. Podemos estar en una situación que podríamos estar muy bien, pero siempre aparece el pero. Pero estaría mejor si. Siempre sucede que hay pues esa situación de incomodidad, ¿no? En realidad estamos diciendo que muchas veces la sensación y ese sentimiento de vacío y desasosiego es algo que está ahí cuando estás esperando algo del mundo que te llene o que te haga feliz. Este tipo de sufrimiento muchas veces muchas personas lo llaman aridez emocional y otras personas lo viven como un pozo sin fondo. Cada persona lo vive de una forma diferente, ¿no? Y cuando el Buda formula, claro, esta noble verdad, no es porque fuese en sí pesimista, sino porque en realidad identificó dukkha como una característica de nuestra existencia, como algo que está presente. que va a estar siempre ahí, ¿no? Y claro, esto es algo que precisamente aquello que estaba diciendo que hay que descubrir las cuatro nobles verdades, precisamente la primera noble verdad es preguntarnos ¿qué me hace sufrir? Y por una vez ser como sinceros con nosotros y decir ¿qué realmente me hace sufrir? Porque normalmente lo que hacemos es no querer mirar, no queremos mirarlo. Y el Buda te dice, no, míralo porque eso está ahí. No es que sea masoquista, ¿no? No es que sea el Buda masoquista, no. Pero te dice que tienes que primero mirarlo, porque si no lo miras, no vas a saber realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo con eso que no nos gusta y con eso que nos molesta, ¿no? Y claro, el Buda nos invita en primer lugar a tomar conciencia precisamente de ese sufrimiento. Y claro, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de ese sufrimiento, podemos decir o podemos ver que en realidad hay algo que es inevitable. El Buda decía que esto es como la primera flecha. Te clavan una flecha y esa flecha se te clavó y no puedes hacerlo. Si se te ha caído algo en la punta del dedo del pie, algo en la punta del dedo del pie se te ha caído y de ahí ya no puedes hacer nada. Eso está ahí. Pero resulta que después hay como lo que se llama la segunda flecha. Y es la forma en que nosotros reaccionamos ante una determinada situación. Si a mí se me cayó en la punta del pie un vaso, después es muy posible que aparte del dolor del vaso que me había caído en la punta del pie, empezaré diremos cualquier barbaridad, ¿no? Pues que soy un inútil, porque esto, porque ya verás, pues y luego empiezo a añadirme, y ahora no voy a poder ir a este sitio que yo quería ir, y ahora, y empezamos a añadirnos cada vez más pensamientos que muchas veces nos producen más sufrimiento. Porque ya no solo nos duele el pie, nos duele el pie y además nos duele que no vamos a poder ir a ese sitio donde queríamos ir y que no, yo iba a ir a bailar y ahora no voy a poder ir a bailar porque no voy a ir a poder estar con esta persona que quiero tanto. Y fíjate, y entonces ya, pues, bueno. Y esto, más sufrimiento, ¿no? Claro, esta segunda flecha muchas veces es tan grande que queremos huir de la situación. Queremos huir de la situación de la primera flecha, pero también de lo que provocamos con la segunda flecha. Y eso muchas veces nos puede decir, bueno, necesito algo para intentar superar este momento. Y hay, pues, de diferentes maneras. Y cada uno, pues ha aprendido una manera diferente. Y muchas veces has utilizado, pues una copa de más, o has utilizado las drogas, o has utilizado el chocolate, o has utilizado el sexo. Es igual, da lo mismo. En realidad, esto es lo que estamos buscando, intentando huir de ahí, ¿no? Claro, entonces esa segunda flecha realmente es la que nos provoca más sufrimiento. Entonces cuando el Buda dice, nos invita precisamente a hacer eso, en realidad lo que nos está invitando es a ver de qué forma nos añadimos sufrimiento a nuestra vida. Y la forma, y claro, muchas veces dices, bueno, si yo empiezo a mirar de qué forma me añade sufrimiento, al final lo que voy a estar es pues como con mucha desgracia, porque estoy viendo pues cuánto sufrimiento estoy teniendo. Es más, incluso piensas, dices, ah, no, si es que encima de que se me cayó el vaso en el pie, encima yo todo lo que, y cuando te das cuenta de que eres tú quien está montando todo lo que te estás montando, dices, no, es que soy idiota. Entonces es como más todavía, ¿no? Bueno, pues hay un aspecto que es como importante, que es mirar, ver con atención consciente, atención plena, qué es lo que está sucediendo. Pero hay un segundo elemento que es muy importante, y es el tema de la compasión. Y muchas veces cuando nosotros estamos sufriendo, una de las cosas que nos surge de forma casi automática es entrar en una situación de victimismo. Decir, oh, porque a mí siempre me pasa a mí, esto no me pasa a nadie, no es esto, ¿no? Y entonces incluso es como, bueno, yo digo siempre que yo tengo látigos de varias puntas. Entonces, dependiendo de cómo esté, pues saco un látigo de varias puntas y entonces con el látigo de las varias puntas empiezo. Y empiezo como a fustigarme, ¿no? Claro, pues encima es que me estoy haciendo más daño, ¿no? El Buda te dice precisamente que cuando tú estás en una situación de sufrimiento, quizás una de las cosas que puedes hacer es tratarte con más compasión. Y cuando hablamos de compasión, no hablamos de la compasión como se suele entender en el español, como lástima, ¿no? Sino como más realmente solidaridad contigo mismo, porque estás en un momento de sufrimiento. Y entonces puedes realmente tratarte a ti con amor incondicional, con una característica que en el budismo se llama metta. Es un amor incondicional como el que tiene una madre, un padre hacia su hijo, hacia su hija, que cuando se lastima, se cae al suelo y se hace daño, pues no puede hacer nada porque tiene daño y se hizo daño en una rodilla y está llorando. Y lo que hace ese padre o esa madre precisamente es, o le acaricia, está a su lado, le acompaña, le dice tranquila, tranquilo, esto va a pasar. Esa actitud es la que podemos traer precisamente a ese momento en que nosotros estamos sufriendo, en que estamos realmente pasándolo mal, ¿no? No sacar nuestros látigos de varias puntas que tenemos disponibles, ¿no? Bien, bueno, más o menos esto es algo que siempre sucede, ¿no? Que muchas veces es posible entrar en un círculo casi vicioso de victimismo, ¿no? Y pensar que yo soy el único que realmente está sufriendo, ¿no? Y muchas veces huimos totalmente de querer ver esto, ¿no? A mí hay una historia en un sutra que precisamente habla de una mujer, que se llama Kisa Gotami, que, bueno, pues su hijo falleció. Y falleció en sus brazos, pero ella se negaba a ver que realmente su hijo había fallecido, ¿no? Y estaba realmente desesperada, ¿no? Y entonces, claro, ella pues estaba aferrada realmente con su hijo en sus brazos, muerto, y estaba buscando a alguien que la ayudase precisamente para recuperarlo, ¿no? Para curarlo de esa enfermedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el mundo decía, pero no, ¿te das cuenta? ¿Está muerto? ¿Es que se murió? Pero no, ella seguía buscando, ¿no? Y entonces llegó un momento en que escuchó del Buda y le dijo, bueno, pues quizás el Buda te puede ayudar, ¿no? Y entonces ella se fue a ver al Buda y le dijo, ¿me puedes ayudar? Y el Buda le dijo, sí, pero mira, vas a necesitar algo muy sencillo. Quiero que me traigas un grano de mostaza de alguna casa y, bueno, pues te voy a ayudar. Pero tiene una condición, que cuando pidas el grano de mostaza en esa casa y te den ese grano de mostaza, en esa casa no tiene que haber fallecido nadie. Y entonces, pues Gotami se fue precisamente a buscar un grano de mostaza. Y fue, buscó, cuando ya alguien... ¿Tienes un grano de mostaza? Le dice, pero alguien murió. Claro, esto le llevó a darse cuenta poco a poco que realmente la muerte era algo que estaba presente en la vida de todas las personas. Y poco a poco fue aceptando que su hijo estaba muerto. Y cuando volvió precisamente con el Buda, se dice que ella reconoció la muerte de su hijo, pero quedó tan inspirada precisamente por cómo el Buda le había ayudado, que decidió seguir el camino del Buda, y entonces se hizo monja y pues siguió su camino de transformación espiritual, ¿no? Lo cual es algo que es muy interesante de ver, es que muchas veces estamos tan obcecados con no querer ver nuestro sufrimiento que esto nos provoca, claro, mucho, 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 mucho sufrimiento, ¿no? Bien, pues más o menos hemos visto lo que sería la primera noble verdad, pero me gustaría ahora ya ir como a la siguiente noble verdad, la segunda noble verdad. Realmente la segunda noble verdad dice que el apego al deseo es la causa del sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues realmente cuando nosotros nos apegamos al deseo, esto enturbia totalmente nuestra conciencia. Realmente es como si nos emborrachase, ¿no? ese deseo, ¿no? Estás tan absorto en el deseo que no puedes ver con claridad, ¿no? Y normalmente reaccionas como si tuvieses un piloto automático, ¿no? Eres casi un autómata. Y te pierdes en el deseo y aquello que es objeto de nuestro deseo ya no se ve como una posibilidad, sino que se ve como una necesidad. Esta es una de las grandes... mentiras o de las grandes ilusiones que tiene el deseo. El deseo nos hace creer que el objeto de nuestro deseo es necesario para nosotros. Esto es algo que es un engaño, realmente es un engaño. Y muchas veces cuando caemos en esa presa del deseo, al final muchas veces llegamos a un callejón sin salida. Claro, entonces muchas veces estamos sufriendo y de repente estamos como diciendo, yo no quiero ver esto y nos queremos de alguna manera intentar tapar esto. Aparece ese deseo y dices, te llevas por ese deseo, a lo mejor consumes algo que te está pidiendo que hagas ese deseo, y al final eso muchas veces te lleva a una sensación de culpabilidad. Te lleva a una sensación de culpabilidad que hace que al final te encuentres peor, estés sufriendo más y empieces otra vez con ese círculo, ¿no? Y una y otra vez, ¿no? Claro, es muchas veces muy difícil cuando estás realmente cayendo en esa oleada de deseo, parar ese deseo, ¿no? Pero hay una cosa que el Buda dice precisamente, es la impermanencia o la transitoriedad de las cosas. Nada es permanente. Incluso ese deseo también va a pasar, ¿no? Y muchas veces el deseo nos puede llevar a prácticamente los deseos, a dos extremos, perdón. Realmente hay situaciones en que nos apegamos a aquello que queremos o... como decía muchas veces, no quiero, no quiero, no quiero. Esto en los en Alcohólicos Anónimos se dice de que puedes estar continuamente con una borrachera o puedes estar en todo el otro extremo, que es con una borrachera seca, sin consumir. Y entonces, claro, esto entramos en un círculo tan vicioso que es muchas veces muy difícil de salir, ¿no? Pero es importante quizás ver la naturaleza del deseo. Muchas veces hay deseos que son los necesitamos satisfacer precisamente por nuestros sentidos, ¿no? Pero hay también otras veces que nosotros deseamos evitar algo. Deseamos o desear lo que nos falta, ¿no? Pero realmente lo importante cuando nosotros empezamos a relacionarnos con el deseo es empezar a distinguir lo que es el deseo en sí y nuestro apego al deseo y el objeto de deseo. Hay como tres cosas. Una cosa es el objeto de apego del deseo, el deseo y nuestro apego al deseo. El pensar muchas veces que cuando vemos al deseo tenemos que automáticamente seguirlo, que es como no nos engaña. Entonces, esto es algo que bueno, es importante. Y claro, muchas veces cuando uno empieza a hablar en el budismo sobre el deseo, dice, bueno, pero ¿entonces el deseo es malo? Bueno, es que hay como dos cosas. Cuando hay una, yo podríamos decir que hay lo que se llaman las preferencias. Pues a mí me gustan más las camisas blancas o las camisas azules. Pero cuando tú realmente estás apegado a tu deseo es cuando, y no te permite libertad de elección, es cuando realmente eso es perjudicial para ti, ¿no? Y bueno, a mí hay una enseñanza, hay unos versos de un budista que se llama Shantideva, que realmente a mí me inspiran mucho, ¿no? Porque son como una manera de ayudarte a estar con el deseo, ¿no? Y bueno, voy a leer un poco unos párrafos de esto. Dice, la inconsciencia es un ladrón que acecha un eclipse de la atención y que nos roba los méritos acumulados, haciéndonos caer en los destinos desafortunados. Si queremos movernos o hablar, primero debemos examinar nuestra conciencia y conducirla al estado de tranquilidad. Si sentimos atracción o rechazo, no debemos actuar ni hablar, sino permanecer inmóviles como un tronco seco. Si sientes tu corazón altanero, gruñón, orgulloso, infatuado, brutal, insidioso, torcido, presuntuoso, malvado, desdeñoso, agresivo, debes permanecer como un tronco seco, inmóvil. Cuando mi espíritu busque provecho, honores, gloria, popularidad, homenajes, permaneceré inmóvil como un tronco seco. Y esto, yo hay veces que precisamente con es algo que muchas veces lo recuerdo cuando vienen esas oleadas de deseo. Cuando vienen las oleadas de deseo, puedes, yo recuerdo estos versos y digo, como un tronco seco. Entonces, y me quedo casi como un tronco seco. Es que no se puede mover nada. Es que estoy como un tronco seco y un tronco seco no se mueve. Y entonces estás ahí, conectas con tu respiración, llevas tu respiración a lo que estás sintiendo y a lo mejor muchas veces tienes como una... Bueno, es algo como que parece que vaya a explotar algo por ahí, pero simplemente estás con tu respiración, con eso que está ahí pasando y... Esto también pasa. Bueno, y la tercera noble verdad dice que el sufrimiento se extingue al abandonar el apego al deseo. Dejar de apegarte significa aprender, en realidad, a intimar con el deseo. ¡Qué curioso! Intimar con el deseo. Realmente, aprender a observarlo. Aprender a responder a los deseos. Claro, ¿y cómo se hace esto? Claro, hacer esto es como bastante difícil, ¿no? La tercera noble verdad te está diciendo por dónde vas, pero ¿cómo hacemos esto? Pues el Buda te dice, realmente hay un camino para poder hacer esto. Y esta es la cuarta noble verdad. Y claro, la cuarta noble verdad habla precisamente de cuál es el camino para el cese del sufrimiento. Y hablándolo en términos del sendero triple, sería la ética, la meditación y la sabiduría. Claro, cuando empezamos a hablar de ética en el budismo, muchas veces pensamos que se trata de ser buenos, ¿no? Bueno, en realidad no es esto. En el budismo no se trata de ser buenos porque hay que ser buenos. No se trata de esto. En el budismo, cuando hablamos de la ética, se dice que intentemos observar cómo nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando nosotros hacemos algo, ¿qué consecuencia tiene? Y la ética es algo muy importante para liberarnos del sufrimiento, porque cuando tú tomas acciones o realizas una acción, esa acción te puede llevar a sufrir más o a sufrir menos. Y te invita a que, cosa más, parece como muy sencilla, haz aquello que no te lleve a más sufrimiento, ¿no? Y por ejemplo, tomemos una situación en la que vamos manejando y de repente alguien hace una mala maniobra que realmente nos enfurece. Bueno, más o menos alguien se puede imaginar esta situación, ¿no? Y la ética nos invita a ver de qué manera nuestras acciones tienen consecuencias y nos acercan o nos alejan del sufrimiento, ¿no? Entonces yo, pues, podría, que totalmente enfurecido, bajo del auto y me enzarzo en una discusión con el otro conductor, comienzo a vociferar y como las cosas vayan muy mal, acabamos en una pelea que puede... Bueno, o podría quedarme tranquilo en mi auto y sonreírle al conductor. Claro, entre ambas opciones hay como infinitas posibilidades, ¿no? Infinitas maneras de actuar ante esta situación. En medio estaría, por ejemplo, quedarnos dentro del auto y comenzar a maldecir mentalmente, ¿no? Que no sé, que muchas veces parece que eso es lo que hacemos, ¿no? Claro, la ética te lleva a decir, cuando tú, bueno, si vemos entre todas esas opciones, ¿cuál creéis que es la que nos lleva a más sufrimiento? Probablemente la de salir, que acabemos con un ojo morado, como mínimo, ¿no? Esa sería como la que realmente nos acerca más al sufrimiento. Pero hay en toda esa gama, probablemente, en aquella en que simplemente estábamos con nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, nos producirá menos sufrimiento, pero también nos producirá sufrimiento. Porque cuando el Buda decía, hay como una... Cuando estás en una situación en que estás iracundo, lleno de ira, y tomas un carbón ardiendo para lanzárselo a otra persona, el primero que se quema eres tú. Él es el primero que se quema. Cuando nosotros estamos incluso maldiciendo en el auto, ¿cuántas veces estamos maldiciendo? Y estuvimos hace media hora y 2 horas después estamos diciendo y estamos con la... Y eso nos está produciendo daño, ¿no? Entonces, claro, la ética es importante, pero hay otro elemento que es muy importante para realmente poder en un momento determinado elegir cuál es la acción que realmente es más hábil para nosotros. Y esta otra parte del camino es la meditación. La meditación nos ayuda muchísimo. Muchas veces pensamos que cuando uno va a meditar es porque ay, estoy a gustito, y estoy aquí muy tranquilito, y salgo muy bien, estoy muy bien, ¿no? Pues está bien, eso está bien. Pero en realidad cuando nosotros estamos practicando la meditación, estamos haciendo algo que es muy, muy importante, y es trabajar muchas veces con nuestras reacciones automáticas. Cuando viene un pensamiento, de esos pensamientos por aquí viene y se nos engancha y yo, hola, ay, adiós, venga que estoy meditando, va, y vuelvo. Y venga, oye que, y ay, no, por favor, déjame que estoy meditando, ¿no? Y vuelves otra vez, ¿no? Esto que estamos haciendo así es un entrenamiento. Es un entrenamiento que a la larga, cuando llevas practicando tiempo y tiempo y tiempo, de repente te encuentras en un atasco, has tenido, estás manejando y te ocurre esta situación y dices, ah, mira, aquí viene un pensamiento de que quiero decirle mil y una cosa es este, a este señor o a esta señora. Y dices, ay, pues no. Y sonríes. Y probablemente vas a tener mucho menos sufrimiento. Pero claro, la meditación tiene mucho que ver porque nos está ayudando a entrenarnos a poder manejarnos mejor con esas situaciones. Como por ejemplo cuando también viene el deseo. Muchas veces el deseo es como algo irrefrenable. Pero esto también lo trabajamos en la meditación. Y cuántas veces, ay, muchas veces estoy, ay, que me pica la nariz, ay, que me pica la nariz, y estás ahí, ay, que me pica, ay, cómo me pica la nariz, y entonces estás casi para, ¿no? Para tocarte la nariz y rascarte la nariz, y no. Eso, vamos a aguantar un poquito a ver qué pasa. Ah, bueno, pues fíjate, ¿no? Parece, uy, cómo pica, y ahora se va. Y de repente se fue el picor de la nariz, sin tener que. Es decir, que es como un entrenamiento muchas veces, porque el deseo automático que nos sale es ir rascarnos la nariz, ¿no? Esto es el gran valor que muchas veces tiene la meditación y que nos ayuda poco a poco, como una herramienta, a trabajar precisamente con nuestros deseos. Y claro, y eso, al final, es como esos tres elementos, la ética, la meditación, a lo que nos lleva al final es a ser más sabios, a darnos cuenta de qué es lo que nos produce sufrimiento y de qué cosas podemos cambiar para que nos alejen del sufrimiento. Y esto es como un círculo virtuoso, un círculo que cuanto más ético, cuanto más medita, más ético, más sabio eres y más te vas alejando precisamente del sufrimiento. Y bueno, pues más o menos eso era lo que yo quería contarles. Y bueno, pues muchas gracias.